Mi pareja y yo decidimos emprender un viaje por carretera para desconectar de la rutina y explorar nuevos lugares. Era un viaje que habíamos planificado con entusiasmo, pero nunca imaginamos que acabaría convirtiéndose en la experiencia más aterradora de nuestras vidas. Compartiré esta historia para advertir a otros de los peligros que pueden acechar en los lugares más inesperados. Era una noche oscura y lluviosa. Habíamos estado conduciendo durante horas y el cansancio comenzaba a apoderarse de nosotros. El mapa nos indicaba que no había ninguna ciudad cercana y las opciones de alojamiento eran escasas. Fue entonces cuando vimos el letrero de un motel al costado de la carretera. Era un establecimiento viejo y desgastado, con un rótulo de neón parpadeante que decía Motel Luna. Decidimos que era mejor pasar la noche allí antes que seguir conduciendo bajo la lluvia intensa. Aparcamos el coche y nos dirigimos a la recepción. La dueña del motel, una mujer mayor de aspecto peculiar, nos recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su presencia me causó una incomodidad inexplicable, pero el cansancio nos hizo ignorar cualquier sospecha. Nos entregó las llaves de la habitación número 7, ubicada al final del pasillo. Mientras caminábamos hacia la habitación, noté que el motel estaba desierto, no había señales de otros huéspedes. Al entrar en la habitación, un escalofrío recorrió mi espalda. El lugar tenía un aire sombrío, como si estuviera atrapado en el tiempo. Las cortinas eran pesadas y polvorientas, y el mobiliario, antiguo y desgastado, parecía no haber sido cambiado en décadas. Traté de tranquilizarme y decidí darme una ducha caliente para relajarme. Mientras el agua corría, escuché un sonido extraño, como un susurro, que venía de algún lugar del cuarto de baño. Pensé que era mi imaginación y traté de ignorarlo. Pero el sonido persistía y parecía provenir de detrás de las paredes. Cuando salí de la ducha, mi pareja estaba sentada en la cama, mirando fijamente el espejo del tocador. Me acerqué y le pregunté qué sucedía. Me dijo que había visto algo moverse en el espejo, una sombra que no correspondía a ninguno de nosotros. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho, pero traté de mantener la calma. Decidimos que lo mejor era dormir y salir temprano por la mañana. Sin embargo, el ambiente de la habitación no nos permitía relajarnos. Escuchamos pasos en el pasillo, pero cuando mirábamos por la mirilla de la puerta, no había nadie. Las sombras parecían moverse con vida propia y el aire se volvía más pesado y opresivo con cada minuto que pasaba. Alrededor de la medianoche, el sonido de susurros y risas suaves llenó la habitación. Era como si un grupo de personas estuviera hablando justo fuera de nuestra puerta. Decidí salir y confrontar a quien fuera que estuviera perturbando nuestra paz. Abrí la puerta, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, al final del pasillo, la puerta de la recepción estaba entreabierta y una luz tenue salía de ella. Con un creciente sentido de inquietud, decidí investigar. Caminé hacia la recepción, tratando de no hacer ruido. Al asomarme por la puerta, vi a la dueña del motel realizando un ritual en el suelo, rodeada de velas negras y símbolos extraños dibujados con lo que parecía ser sangre. Estaba murmurando en un idioma que no reconocí, y en el centro del círculo había un objeto que brillaba con una luz oscura. Me di cuenta de que estábamos en peligro. Corrí de vuelta a la habitación y le dije a mi pareja que teníamos que irnos de inmediato. Empacamos nuestras cosas lo más rápido posible, pero cuando intentamos salir, descubrimos que la puerta estaba bloqueada. No importaba cuánto tratáramos, no podíamos abrirla. La sensación de pánico crecía y los susurros se volvieron más fuertes, casi ensordecedores. De repente, la dueña del motel apareció en nuestra habitación, como si hubiera atravesado las paredes. Su rostro estaba desfigurado por una expresión de furia y algo inhumano brillaba en sus ojos. Intentó acercarse a nosotros, pero de alguna manera logramos esquivarla y nos escondimos en el baño. Bloqueamos la puerta con todo lo que pudimos encontrar y tratamos de pensar en una manera de escapar. Mientras estábamos atrapados en el baño, mi pareja encontró una pequeña ventana que daba al exterior. Era estrecha, pero suficiente para que pudiéramos pasar. Uno a uno, nos deslizamos por la ventana, sintiendo la fría lluvia golpearnos mientras caíamos al suelo mojado. Corrimos hacia el coche sin mirar atrás. Al llegar al vehículo, me di cuenta de que las llaves estaban en mi bolsillo, lo que fue un alivio. Arranqué el coche y salimos de ese lugar a toda velocidad, sin detenernos hasta que llegamos a una ciudad a varios kilómetros de distancia. Nos registramos en un nuevo hotel y tratamos de procesar lo que había sucedido. Estábamos en shock, incapaces de comprender completamente la experiencia que habíamos vivido. Decidimos no contarle a nadie lo que nos había pasado, temiendo que no nos creyeran. Sin embargo, las secuelas de esa noche quedaron con nosotros. Ambos comenzamos a tener pesadillas recurrentes en las que la dueña del motel nos perseguía a través de corredores interminables. Cada vez que pasábamos por una carretera desierta o veíamos un motel antiguo, el miedo volvía a apoderarse de nosotros. Investigando más tarde, descubrimos que el motel Luna tenía una historia oscura. Se decía que la dueña era una bruja que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para obtener poder y juventud eterna. A cambio, debía realizar rituales oscuros y sacrificios humanos. La mayoría de los huéspedes que se quedaban allí desaparecían sin dejar rastro. Nos dimos cuenta de lo cerca que habíamos estado de convertirnos en sus próximas víctimas. La experiencia nos marcó profundamente, cambiando nuestra percepción de la realidad y nuestra confianza en los lugares y personas desconocidas. Hoy en día, evitamos los viajes largos por carretera y siempre nos aseguramos de investigar minuciosamente cualquier lugar donde planeamos quedarnos. La paranoia y el miedo se han convertido en parte de nuestras vidas, recordándonos constantemente la noche en el Motel Luna. Espero que este testimonio sirva como advertencia para otros. No todos los peligros en la carretera son visibles, y a veces, el lugar más inocuo puede esconder los horrores más inimaginables. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, confía en tus instintos y huye antes de que sea demasiado tarde. La seguridad y la vida de uno nunca deben tomarse a la ligera. La casa en la colina. Era una noche oscura y tormentosa cuando mi familia y yo nos encontramos en una situación que nunca olvidaré. Habíamos salido de viaje temprano esa mañana con la intención de llegar a nuestra cabaña en las montañas antes del anochecer. Sin embargo, la tormenta se desató con una furia inesperada, obligándonos a tomar una ruta secundaria que no conocíamos. La carretera principal estaba intransitable y cada vez nos adentrábamos más en un terreno desconocido. Las ráfagas de viento sacudían el coche y la lluvia torrencial hacía casi imposible ver más allá de unos pocos metros. Mis hijos estaban asustados y mi esposa intentaba calmarlos mientras yo luchaba por mantener el coche en la carretera. De repente, los faros iluminaron una silueta en la distancia, una casa solitaria en la cima de una colina. No teníamos muchas opciones. La tormenta parecía empeorar y necesitábamos un lugar seguro para refugiarnos. Decidí acercarme a la casa, esperando encontrar a alguien que pudiera ofrecernos cobijo temporal. Subimos la colina lentamente, el coche avanzando con dificultad en el barro. Cuando llegamos, la casa parecía aún más imponente. Era una estructura antigua, con ventanas altas y estrechas y una fachada que parecía haber visto mejores días. Me bajé del coche y corrí hacia la puerta principal, golpeando con fuerza y esperando que alguien respondiera. Para mi sorpresa, la puerta se abrió lentamente, como si no hubiera estado cerrada del todo. Miré a mi familia y les hice un gesto para que me siguieran. Entramos en la casa, aliviados por estar fuera de la tormenta. La puerta se cerró detrás de nosotros con un chirrido espeluznante. Encendí una linterna y exploré el interior. La casa estaba en condiciones decentes, aunque claramente había estado deshabitada por algún tiempo. Había muebles cubiertos de polvo y telas de araña en las esquinas. Sin embargo, lo más desconcertante era la sensación de que no estábamos solos. Llevé a mi familia a una sala de estar amplia, donde encontramos una chimenea que aún tenía algunas brasas. Logré encender un fuego y el calor comenzó a llenar la habitación. Mis hijos se acomodaron en el sofá, mientras mi esposa y yo nos sentamos en el suelo frente a la chimenea. Traté de tranquilizar a todos, asegurándoles que estaríamos bien y que probablemente alguien llegaría en la mañana para ayudarnos. La tormenta rugía afuera y el sonido del viento aullando a través de los árboles hacía que todo pareciera aún más inquietante. Pasaron unas horas antes de que empezaran a suceder cosas extrañas. Al principio, fueron ruidos apenas perceptibles, crujidos y susurros que parecían provenir de las paredes. Mi esposa y yo nos miramos, tratando de convencernos de que era solo la casa antigua respondiendo al viento y a la tormenta. Pero los ruidos continuaron, cada vez más claros y más inquietantes. En un momento, escuché lo que parecía el sonido de pasos en el piso de arriba. Me levanté lentamente y tomé la linterna. Le dije a mi esposa que me quedaría cerca y que no me tomaría mucho tiempo. Subí las escaleras, cada paso resonando en el pasillo vacío. El piso de arriba estaba aún más oscuro y frío que la planta baja. Recorrí los pasillos, abriendo puertas y revisando las habitaciones. No había señales de vida, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Llegué a una habitación al final del pasillo, donde la puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente y la linterna iluminó una escena que me dejó sin aliento. La habitación estaba decorada como si fuera el cuarto de un niño, con juguetes esparcidos por el suelo y una cama pequeña contra la pared. Pero lo más perturbador eran las marcas en las paredes, arañazos profundos y manchas oscuras que parecían ser sangre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un impulso urgente de salir de allí. Regresé rápidamente a la sala de estar, tratando de mantener la calma. Mi esposa me miró con preocupación y supe que no podía ocultarle lo que había visto. «Creo que deberíamos irnos de aquí tan pronto como amanezca», le susurré, tratando de no alarmar a los niños. Ella asintió, su rostro pálido de preocupación. Decidimos que lo mejor era intentar descansar un poco y mantenernos juntos. Sin embargo, dormir era casi imposible. Los ruidos continuaban, y la sensación de que algo nos observaba no desaparecía. Cerca de la medianoche, sucedió lo peor. Estábamos todos medio dormidos cuando un grito desgarrador resonó en la casa. Nos levantamos de golpe, y mis hijos comenzaron a llorar. Traté de calmarlos, pero el pánico se apoderó de todos nosotros. El grito se repitió, seguido de un llanto débil que parecía provenir del piso de arriba. No podía ignorar lo que estaba sucediendo. Tomé la linterna y subí las escaleras de nuevo, decidido a encontrar el origen de los gritos. Mi esposa me siguió, insistiendo en que no podía dejarme ir solo. Llegamos a la misma habitación al final del pasillo, y esta vez la puerta estaba completamente abierta. Entramos juntos, y lo que vimos nos dejó paralizados. En el centro de la habitación, había una figura etérea, una mujer con un vestido blanco, su rostro deformado por el dolor y la desesperación. Sus ojos estaban vacíos, pero nos miraban fijamente. A su lado, había dos figuras más pequeñas, niños, que parecían susurrar y llorar. La mujer levantó una mano, señalándonos, y su voz resonó en nuestras mentes. Nosotros no deberíamos estar aquí. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Mi esposa y yo retrocedimos, aterrorizados. La figura de la mujer avanzó lentamente hacia nosotros y el llanto de los niños se intensificó. En ese momento, supe que teníamos que salir de allí inmediatamente. Corrimos escaleras abajo, gritando a los niños que se levantaran. Ellos, asustados por nuestros gritos, se levantaron rápidamente y nos siguieron. Salimos de la casa corriendo, sin mirar atrás. La tormenta había amainado un poco y la lluvia era menos intensa. Nos metimos en el coche y arranqué, alejándonos de la casa maldita lo más rápido que pude. Condujimos durante horas hasta encontrar una pequeña posada en una ciudad cercana. Estábamos empapados y exhaustos, pero vivos. Le contamos al dueño de la posada lo que habíamos experimentado y su expresión se tornó seria. «Esa casa», dijo. «La gente local dice que está maldita. Hace muchos años, una familia fue brutalmente asesinada allí. Desde entonces, nadie se ha atrevido a vivir en esa casa. Algunos dicen que los espíritus de la familia aún vagan por la casa, buscando justicia o compañía». Nos miramos, comprendiendo que habíamos tenido una suerte increíble de escapar con vida. Nunca volvimos a esa carretera secundaria, y cada vez que pasamos cerca de esa región, sentimos un escalofrío recordando lo que vivimos. Este es mi testimonio, un relato que espero sirva de advertencia para otros viajeros. A veces, la búsqueda de refugio puede llevarte a lugares oscuros y peligrosos. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda nuestra historia y piensa dos veces antes de buscar refugio en una casa solitaria en la colina. Hay lugares en este mundo que están mejor abandonados, y los espíritus que los habitan no siempre son benevolentes. El altar en el bosque. Viajar con amigos siempre había sido una de mis actividades favoritas. Compartir risas, historias y aventuras hacía que la universidad fuera más llevadera. Pero nunca imaginé que uno de esos viajes se convertiría en la peor pesadilla de nuestras vidas. Lo que voy a contar es un testimonio real, una advertencia sobre los peligros que pueden acechar en los lugares más inesperados. Habíamos decidido pasar un fin de semana en una cabaña alejada de la ciudad, desconectados del bullicio y disfrutando de la naturaleza. Éramos un grupo de 5 amigos, todos estudiantes universitarios, con una mezcla de entusiasmo y juventud que nos hacía sentir invencibles. El viaje comenzó bien, con música y bromas llenando el coche mientras nos dirigíamos hacia nuestro destino. La carretera principal estaba en buen estado, pero en algún punto decidimos tomar un atajo que, según el mapa, acortaría considerablemente nuestro tiempo de viaje. Nos desviamos por un camino secundario que pronto se convirtió en un sendero de tierra, rodeado de espesos árboles. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía más denso y oscuro. La señal del GPS comenzó a fallar, pero confiamos en que el camino nos llevaría eventualmente a la cabaña. Después de una hora de conducir sin señales claras de dirección, comenzamos a darnos cuenta de que estábamos perdidos. El sol empezaba a ponerse y la oscuridad se cernía rápidamente sobre nosotros. Decidimos seguir adelante, esperando encontrar alguna señal de civilización o un punto de referencia. Sin embargo, lo único que encontramos fue un silencio inquietante, roto solo por el crujido ocasional de las ramas y el murmullo del viento entre los árboles. Finalmente, el coche se detuvo. Habíamos llegado a un claro en el bosque, un espacio abierto rodeado de árboles altos y sombríos. Salimos del coche y decidimos explorar un poco, esperando encontrar alguna señal de orientación. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar los susurros. Al principio, eran apenas audibles, como si el viento llevara voces lejanas. Pensamos que era nuestra imaginación, el producto del cansancio y el nerviosismo. Pero los susurros se hicieron más claros, formando palabras indistinguibles que parecían venir de todas direcciones. Miré a mis amigos y vi el miedo reflejado en sus ojos. Algo no estaba bien. Mientras caminábamos por el claro, vimos figuras moviéndose entre los árboles. Eran sombras esquivas, apenas visibles, que desaparecían tan rápido como aparecían. Decidimos regresar al coche, pero el vehículo no arrancaba. La batería estaba completamente descargada, a pesar de que había funcionado perfectamente hasta ese momento. Estábamos atrapados. La noche había caído por completo y la oscuridad era absoluta. Las linternas de nuestros teléfonos eran nuestra única fuente de luz, pero sus baterías también comenzaban a agotarse. Decidimos hacer una fogata para mantenernos calientes y alejados de la oscuridad opresiva. Reunimos leña y encendimos el fuego, esperando que nos brindara algo de consuelo. A medida que las llamas crepitaban, los susurros se intensificaron. Podíamos sentir una presencia observándonos, algo antiguo y malévolo. Uno de mis amigos sugirió que intentáramos encontrar un camino de regreso a pie, pero el miedo a perdernos aún más en el bosque nos mantuvo junto al fuego. Fue entonces cuando vimos el altar. Estaba oculto entre los árboles, apenas visible a la luz de la fogata. Nos acercamos con cautela, iluminándolo con nuestras linternas. El altar era una estructura de piedra antigua, cubierta de musgo y enredaderas. Estaba adornado con símbolos extraños y oscuros que ninguno de nosotros reconocía. En el centro del altar había objetos inquietantes, huesos, cráneos de animales y lo que parecía ser sangre seca. Había velas negras dispuestas en un círculo alrededor del altar y el aire estaba impregnado de un olor nauseabundo, como a carne podrida. Nos dimos cuenta de que habíamos encontrado algo que no debía ser descubierto. De repente, uno de mis amigos gritó. Una figura había aparecido detrás de él, una sombra alta y oscura con ojos rojos brillantes. La figura no era humana, su presencia emanaba una maldad palpable. Corrimos de regreso a la fogata, pero las figuras nos seguían, rodeándonos. Podíamos sentir sus ojos sobre nosotros, observando cada movimiento. El pánico se apoderó de nosotros. Decidimos que teníamos que salir de allí a toda costa. Dejamos todo atrás y comenzamos a correr, adentrándonos más en el bosque. Los susurros se convirtieron en gritos y las sombras nos seguían de cerca. Sentíamos que estábamos siendo cazados, como presas en un juego macabro. Después de lo que parecieron horas de correr sin rumbo, encontramos un camino de tierra que nos llevó a una carretera secundaria. Estábamos exhaustos, heridos y aterrorizados, pero seguimos caminando hasta que vimos las luces de una casa en la distancia. Era una cabaña aislada, pero cualquier refugio era mejor que quedarnos en el bosque. Golpeamos la puerta desesperadamente y un hombre mayor nos abrió. Al ver nuestro estado, nos invitó a entrar y nos ofreció agua y comida. Le contamos lo que habíamos visto y su expresión se volvió grave. Nos dijo que el bosque tenía una historia oscura, llena de desapariciones y eventos inexplicables. Nadie en la región se adentraba en ese lugar después del anochecer. Pasamos la noche en la cabaña, agradecidos por la seguridad que nos ofrecía. A la mañana siguiente, el hombre nos llevó de vuelta a la carretera principal, donde pudimos conseguir ayuda y volver a la civilización. Estábamos físicamente ilesos, pero el trauma de esa noche nos dejó marcas permanentes. Regresamos a nuestras vidas, pero nada volvió a ser igual. Todos sufrimos de pesadillas recurrentes, reviviendo la experiencia una y otra vez. Sentíamos que las sombras nos observaban desde los rincones oscuros y los susurros seguían resonando en nuestras mentes. Decidimos investigar más sobre el bosque y el altar. Descubrimos que el lugar era conocido por ser un sitio de rituales antiguos donde se realizaban sacrificios para apaciguar a entidades malignas. Las desapariciones eran comunes y pocos sobrevivían para contar sus historias. No sé qué fue lo que encontramos esa noche, pero estoy seguro de que era algo más allá de nuestra comprensión. Algo que nunca debería haber sido perturbado. Mi consejo para cualquier viajero es claro: nunca te desvíes del camino principal, y si te encuentras perdido en un lugar oscuro y desconocido, confía en tus instintos y huye antes de que sea demasiado tarde. Este es mi testimonio, una advertencia de los horrores que pueden acechar en los lugares más inesperados. La seguridad y la vida de uno nunca deben tomarse a la ligera, y a veces, la curiosidad puede llevarnos a descubrir cosas que nunca debieron ser encontradas. El puente del ahorcado. Siempre había sido escéptico respecto a lo sobrenatural. Para mí, los cuentos de fantasmas y fenómenos paranormales eran solo eso, cuentos. Mi amigo compartía mi escepticismo, así que cuando decidimos hacer un viaje de fin de semana para acampar cerca del famoso Puente de los Suicidios, lo tomamos como una oportunidad para disfrutar de una aventura emocionante y desafiar nuestras creencias. Habíamos oído las historias. El puente, situado en una región remota, había sido escenario de numerosos suicidios a lo largo de los años. Se decía que era un lugar maldito, donde las almas atormentadas de los que se habían quitado la vida vagaban sin descanso. La gente afirmaba escuchar susurros, ver figuras colgando del puente y experimentar eventos inexplicables. Pero para nosotros, todo eso era una mezcla de superstición y leyendas urbanas. Salimos temprano un viernes por la mañana, con nuestras mochilas llenas de suministros y equipo de campamento. El viaje fue largo, pero el paisaje era hermoso, con colinas ondulantes y bosques densos que ofrecían un respiro del bullicio de la ciudad. La carretera que conducía al puente estaba desierta, y cuanto más nos acercábamos, más aislado se volvía el entorno. Llegamos al puente al atardecer. Era una estructura antigua, de hierro oxidado, que se alzaba sobre un río caudaloso. Había una extraña sensación en el aire, una quietud que no podía ser simplemente atribuida a la soledad del lugar. Aún así, decidimos instalar nuestro campamento en un claro cercano, a unos cientos de metros del puente, donde podríamos tener una vista clara de la estructura. La noche cayó rápidamente, y después de montar la tienda de campaña y preparar una fogata, nos sentamos a disfrutar de una cena sencilla. Las estrellas comenzaron a brillar en el cielo despejado, y el sonido del río era relajante. Hablamos y reímos, compartiendo historias y anécdotas de viajes anteriores. No mencionamos el puente ni las historias que lo rodeaban, aunque ambos sabíamos que esa era la razón principal por la que habíamos venido. Fue alrededor de la medianoche cuando todo cambió. Estábamos sentados junto a la fogata, mirando las llamas danzar, cuando escuchamos el primer sonido extraño. Era un susurro suave, apenas audible, como si el viento estuviera llevando una conversación lejana. Nos miramos, preguntándonos si habíamos oído lo mismo. Decidimos ignorarlo, atribuyéndolo a nuestra imaginación o al viento entre los árboles. Pero los susurros se hicieron más claros y constantes. Parecían provenir del puente. Sentimos una mezcla de curiosidad y temor, y mi amigo sugirió que fuéramos a investigar. Equipados con linternas, nos dirigimos hacia el puente, caminando lentamente, cada paso aumentando la tensión en el aire. Cuando llegamos al puente, los susurros se detuvieron. Había un silencio inquietante, roto solo por el sonido del agua corriendo debajo. Nos quedamos en silencio, observando el puente, esperando algún signo de lo que habíamos oído. Entonces, vimos las figuras. Al principio, pensamos que era nuestra imaginación. Figuras oscuras, colgando de las vigas del puente, balanceándose suavemente al ritmo del viento. Encendimos nuestras linternas y las dirigimos hacia las figuras, pero no había nada allí. La luz no revelaba ningún cuerpo, solo el puente vacío. El miedo comenzó a instalarse. Sentimos una presencia, una sensación de ser observados. Decidimos regresar al campamento, pero mientras nos alejábamos, escuchamos un grito desgarrador que resonó en la noche. Nos detuvimos en seco, el terror paralizándonos. El grito parecía provenir de todas partes, una mezcla de dolor y desesperación que nos heló la sangre. Corrimos de regreso al campamento, nuestras linternas oscilando salvajemente mientras tratábamos de encontrar el camino. Al llegar, vimos que la fogata se había apagado y todo estaba en silencio. Nos metimos en la tienda de campaña, sintiéndonos vulnerables y expuestos en la oscuridad. Intentamos calmarnos, diciéndonos que todo tenía una explicación lógica, pero el miedo era demasiado real. Poco después, empezamos a escuchar pasos alrededor de la tienda. Eran lentos y deliberados, como si alguien o algo estuviera caminando en círculos a nuestro alrededor. El sonido de hojas crujientes bajo pies invisibles nos hizo estremecer. Nos quedamos en silencio, conteniendo la respiración, esperando que todo terminara. De repente, la tienda se sacudió violentamente, como si alguien la estuviera golpeando desde afuera. Gritamos, el pánico apoderándose de nosotros. Salimos corriendo de la tienda, sin saber a dónde ir. La luna había salido, iluminando el claro con una luz tenue. Vimos las figuras de nuevo, esta vez más cerca, moviéndose hacia nosotros desde el puente. Corrimos hacia el coche, nuestras únicas esperanzas de escapar de ese lugar maldito. Mientras corríamos, los susurros se intensificaron, llenando el aire con palabras que no podíamos entender pero que estaban cargadas de una angustia indescriptible. Llegamos al coche y nos metimos rápidamente, cerrando las puertas con fuerza. Intenté arrancar el coche, pero el motor no respondía. Mis manos temblaban mientras giraba la llave una y otra vez. Finalmente, el motor rugió a la vida y aceleré, alejándonos del puente y del campamento. Conducía a toda velocidad, sin mirar atrás, con el corazón latiendo furiosamente en mi pecho. No nos detuvimos hasta que llegamos a una pequeña ciudad a varios kilómetros de distancia. Aparcamos en una gasolinera y nos quedamos sentados en silencio, tratando de procesar lo que había sucedido. Nos miramos y supimos que ambos habíamos experimentado lo mismo. No había duda de que lo que vimos y oímos era real, algo que desafiaba nuestra lógica y nuestras creencias. Después de esa noche, nunca volvimos a hablar del puente ni de lo que sucedió allí. Cada uno de nosotros lidió con el trauma a su manera, pero la experiencia dejó una marca permanente. Ya no soy el escéptico que solía ser. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas por la lógica o la ciencia. Este es mi testimonio, una advertencia para aquellos que piensan que lo sobrenatural es solo un mito. A veces, las leyendas tienen una base de verdad y los lugares malditos existen. Si alguna vez te encuentras cerca de un sitio como el Puente de los Suicidios, recuerda mi historia y piensa dos veces antes de aventurarte en lo desconocido. La curiosidad puede llevarte a descubrir horrores que nunca deberían ser enfrentados. El encuentro en la gasolinera. Nunca pensé que una parada rutinaria para repostar combustible cambiaría mi vida para siempre. Lo que voy a contar es una experiencia que todavía me persigue en cada momento de mi existencia. Espero que compartir mi historia pueda servir como advertencia para otros viajeros. Todo comenzó una noche fría de invierno mientras conducía a través de una carretera solitaria. Había estado manejando durante horas, los paisajes desérticos y la monotonía del asfalto comenzaban a pesarme. Sentía los ojos pesados y el cansancio se apoderaba de mi cuerpo. La señal de la reserva de combustible comenzó a parpadear, recordándome que necesitaba encontrar una gasolinera pronto. Afortunadamente, después de unos kilómetros, vi un cartel que indicaba una estación de servicio a 2 millas. Giré el volante y tomé la salida, aliviado de encontrar un lugar para detenerme. La gasolinera era una estructura vieja y desgastada, casi al borde del abandono. El letrero de neón parpadeaba intermitentemente y solo había una bomba de combustible en funcionamiento. No había otros vehículos a la vista. Aparqué mi coche junto a la bomba y bajé, abrigándome contra el viento helado. Empecé a llenar el tanque cuando noté la presencia de un hombre parado cerca de la entrada de la tienda de conveniencia. Vestía una chaqueta raída y un sombrero que ocultaba su rostro en sombras. Hubo algo inquietante en su postura, una quietud antinatural que me puso nervioso. Traté de no mirarlo demasiado, concentrándome en la tarea de llenar el tanque. Sin embargo, una vez que terminé, no pude evitar sentir su mirada fija en mí. Me armé de valor y me dirigí hacia la tienda para pagar. El hombre seguía allí, inmóvil como una estatua. Cuando pasé a su lado, habló con una voz áspera y gutural, casi como si no hubiera usado sus cuerdas vocales en mucho tiempo. ¿Te diriges lejos?, preguntó. Asentí, sin querer entablar una conversación. Había algo en su tono que me hizo desear terminar rápidamente y largarme de allí. «Tengo algo que podría interesarte», continuó, sacando un pequeño objeto de su bolsillo. Era un amuleto, un colgante hecho de metal oscuro, con inscripciones extrañas y una piedra negra en el centro. El diseño era intrincado y antiguo, algo que no había visto nunca. «Te protegerá en tu viaje», dijo, ofreciéndomelo. Dudé, pero el cansancio y una curiosidad inexplicable me hicieron aceptar el amuleto. Lo tomé en mis manos y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Antes de que pudiera responder, el hombre habló de nuevo. «Solo necesito un pequeño favor a cambio». El favor parecía simple, llevar un paquete a una dirección en la ciudad a la que me dirigía. El hombre me entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Sin pensar demasiado, acepté. Pagué por el combustible y regresé al coche, sintiendo una extraña opresión en el pecho. El resto del viaje fue inquietantemente silencioso. El amuleto colgaba del retrovisor, balanceándose con cada bache en el camino. Había algo perturbador en él, pero no podía apartar la vista. La oscuridad a mi alrededor parecía volverse más densa, casi palpable, como si estuviera conduciendo a través de una niebla negra. Al llegar a mi destino, busqué la dirección que el hombre me había dado. Era una casa antigua y deteriorada, ubicada en una parte desolada de la ciudad. El ambiente era opresivo y un silencio antinatural lo envolvía todo. Aparqué el coche y, con el paquete en mano, me dirigí a la puerta. Tosé con los nudillos y esperé. Nadie respondió. La puerta se abrió lentamente con un chirrido. Entré, llamando a la persona que debía recibir el paquete. No hubo respuesta. Avancé por el pasillo oscuro, mis pasos resonando en el suelo de madera. Llegué a una habitación al final del pasillo. Al abrir la puerta, fui recibido por una visión que nunca podré olvidar. La habitación estaba llena de símbolos pintados en las paredes, velas negras ardiendo en los rincones y un altar en el centro. Sobre el altar, el cadáver del hombre que me había dado el amuleto, con una expresión de terror congelada en su rostro. De repente, las velas parpadearon y una fuerza invisible me empujó hacia el altar. Sentí como si miles de manos invisibles me sujetaran, inmovilizándome. El amuleto comenzó a brillar con una luz oscura y las inscripciones parecieron cobrar vida, retorciéndose y cambiando. En ese momento, entendí la magnitud de mi error. El amuleto no era un objeto de protección, era un vínculo, una cadena que me ataba a un poder oscuro y maligno. Sentí una presencia, algo antiguo y malévolo, que me observaba desde las sombras. La temperatura en la habitación descendió abruptamente y mi aliento se convirtió en vapor visible. Traté de deshacerme del amuleto, arrancándolo de mi cuello, pero era como si estuviera fusionado con mi piel. El pánico se apoderó de mí y una voz susurrante llenó mi mente, prometiéndome un destino peor que la muerte si intentaba escapar. Desesperado, luché contra las fuerzas invisibles, sintiendo que mi vida se desvanecía. Justo cuando la oscuridad comenzó a rodearme, escuché un estruendo, como el choque de un trueno. Las velas se apagaron de golpe y el amuleto cayó al suelo, inerte. Me derrumbé, jadeando, sin saber cuánto tiempo había pasado. Reuniendo las pocas fuerzas que me quedaban, me levanté y corrí fuera de la casa. No miré atrás. Conduje toda la noche sin parar, hasta que el sol comenzó a asomarse en el horizonte. Desde ese día, mi vida cambió para siempre. Dejé de viajar, renuncié a mi trabajo y me mudé a una ciudad pequeña, tratando de dejar atrás esa experiencia. Pero las pesadillas me persiguen cada noche. Veo al hombre de la gasolinera, su rostro torcido en una mueca de terror. Escucho los susurros y siento la presencia maligna, siempre observándome. No sé cuánto tiempo más podré soportar esta carga. He investigado sobre el amuleto y he descubierto que pertenece a una antigua secta que practicaba rituales oscuros para invocar entidades malignas. Aparentemente, el hombre en la gasolinera fue una víctima como yo, atrapado en un ciclo de horror y muerte. No sé qué fue lo que rompió el vínculo esa noche, pero sé que no estoy a salvo. Siento que es solo cuestión de tiempo antes de que esa entidad regrese por mí. Vivo con un miedo constante, sabiendo que mi encuentro en la gasolinera fue el comienzo de algo que no puedo detener. Este es mi testimonio. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, por favor, no aceptes nada de extraños en la carretera y nunca subestimes el poder de lo desconocido. Hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y jugar con ellas puede llevarte a un destino peor que la muerte. Espero que mi historia sirva de advertencia. Cuida tus pasos y no confíes en nadie en la carretera. La oscuridad acecha en los lugares más inesperados, y a veces, basta un pequeño favor para condenar tu alma. La niña de la carretera. Conducir de noche siempre había sido una de mis actividades favoritas. Había algo tranquilizador en la soledad de la carretera y la oscuridad que envolvía todo. Los faros del coche iluminaban el asfalto mientras me dirigía a casa después de un largo día de trabajo. La radio sintonizaba una melodía suave y yo me sentía en paz. Pero aquella noche, todo cambió. Fue la noche en la que conocí a la niña de la carretera. Había estado conduciendo durante varias horas por una carretera secundaria que atravesaba un denso bosque. El tráfico era inexistente y el silencio, absoluto. Estaba cansado, pero sabía que tenía que seguir adelante para llegar a casa antes del amanecer. Mientras mis pensamientos vagaban, mis ojos se mantenían fijos en la carretera, cuando de repente vi una figura pequeña en medio del camino. Frené bruscamente, el coche derrapó ligeramente antes de detenerse a pocos metros de la figura. Era una niña, parada sola en la carretera, con un vestido blanco que se movía ligeramente con la brisa nocturna. Su cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros y sus ojos grandes y oscuros me miraban fijamente. Parecía perdida y asustada. Mi instinto inmediato fue salir del coche y ayudarla. Apagué el motor y salí del coche, acercándome lentamente a la niña. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. Algo en su presencia me parecía extrañamente fuera de lugar, pero la necesidad de ayudarla era más fuerte que cualquier otra sensación. Al llegar a unos pocos metros de ella, me detuve y me agaché para estar a su altura. ¿Estás bien? Le pregunté con suavidad, tratando de no asustarla. La niña no respondió. Sus ojos seguían fijos en los míos, y por un momento, me sentí atrapado en su mirada. Había algo profundamente triste en su expresión, una tristeza que parecía demasiado grande para una niña tan pequeña. Intenté de nuevo. ¿Estás perdida? ¿Dónde están tus padres? Ella finalmente habló, pero su voz era un susurro, casi inaudible. Estoy sola. Esa respuesta hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Miré a mi alrededor, tratando de ver si había alguien más cerca, pero la carretera estaba desierta y el bosque, oscuro e impenetrable. Decidí llevarla a un lugar seguro y llamar a la policía para que la ayudaran. Ven, te llevaré a un lugar seguro, dije, extendiendo mi mano. La niña tomó mi mano y sentí un frío intenso, como si hubiera metido la mano en agua helada. Su toque me dejó helado, pero la urgencia de ayudarla superaba cualquier otra cosa. Caminamos juntos hacia el coche y abrí la puerta del pasajero para que subiera. Ella se sentó en silencio, con las manos cruzadas sobre su regazo, mirando al frente con esa misma expresión de tristeza infinita. Arranqué el coche y empecé a conducir, buscando alguna señal de vida, una gasolinera, una casa, cualquier lugar donde pudiera encontrar ayuda. Mientras conducía, intenté hacerle algunas preguntas más, pero sus respuestas eran siempre breves y vagas. Parecía perdida en sus propios pensamientos, como si estuviera reviviendo algo en su mente. Después de un rato, noté algo extraño. El aire dentro del coche estaba cada vez más frío, a pesar de que había encendido la calefacción. Sentí una opresión en el pecho, una sensación de angustia que no podía explicar. Miré a la niña de reojo y vi que seguía sentada en silencio, pero su expresión había cambiado. Ahora parecía aún más triste, casi desesperada. ¿Estás bien? Le pregunté, tratando de mantener la calma. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí y sus ojos se encontraron con los míos. En ese momento, vi algo que nunca olvidaré. Sus ojos no eran los de una niña normal, había una profundidad en ellos, una oscuridad que parecía no tener fin. Entonces, ella habló de nuevo, esta vez con una voz que parecía venir de un lugar muy lejano. No quiero estar sola. Esa simple frase resonó en mi mente como una sentencia. Un terror indescriptible se apoderó de mí. De repente, comprendí que la niña no era una niña normal. Había algo profundamente mal en ella, algo que desafiaba toda lógica y razón. La temperatura dentro del coche siguió descendiendo y sentí que mis extremidades empezaban a entumecerse. Entonces, sucedió lo peor. La niña comenzó a desvanecerse ante mis ojos. Su forma se volvió borrosa, como si estuviera hecha de niebla. Intenté detener el coche, pero mis manos ya no respondían. La niña se volvió hacia mí una vez más y pude ver lágrimas en sus ojos oscuros. Por favor, no me dejes sola. Con esas palabras, desapareció por completo. El coche se detuvo en seco y me encontré solo en la carretera, con el corazón latiendo descontroladamente. El aire frío comenzó a disiparse y la temperatura volvió a la normalidad. Miré alrededor, tratando de entender lo que acababa de suceder, pero no había ninguna señal de la niña. Pasé unos minutos en estado de shock antes de poder moverme de nuevo. Sabía que tenía que salir de allí, pero algo dentro de mí me decía que no podía simplemente dejarla. Salí del coche y miré a mi alrededor, llamando su nombre, aunque nunca lo había sabido. El bosque y la carretera seguían en silencio, como si nunca hubiera habido nadie más que yo. Regresé al coche y conduje hasta encontrar una gasolinera. Allí, llamé a la policía y les conté lo que había sucedido. No mencioné la parte sobrenatural, temiendo que no me creyeran, pero describí a la niña y el lugar donde la había encontrado. Prometieron enviar a alguien a investigar. Los días siguientes fueron un borrón de miedo y confusión. No podía dejar de pensar en la niña y en lo que había visto. Decidí investigar por mi cuenta y descubrí la trágica historia detrás de ese tramo de carretera. Hace muchos años, una niña había muerto en un accidente mientras caminaba sola por la carretera. Los informes decían que había estado buscando a sus padres, quienes habían muerto en un accidente de coche en esa misma carretera unos días antes. Las historias locales hablaban de avistamientos de una niña que aparecía en la carretera, siempre buscando compañía, siempre sola. Era un espíritu atrapado en su propia tristeza, buscando a alguien que la acompañara en su viaje eterno. Comprendí entonces que había encontrado a esa niña, o más bien, que ella me había encontrado a mí. Desde esa noche, mi vida cambió. Ya no podía negar la existencia de lo sobrenatural, y el miedo a lo desconocido se convirtió en una parte constante de mi vida. Cada vez que conducía de noche, no podía evitar mirar a la carretera con temor, esperando no volver a encontrar esos ojos oscuros llenos de tristeza. Este es mi testimonio, una advertencia para todos los viajeros nocturnos. A veces, la carretera no está tan vacía como parece, y hay almas que vagan en la oscuridad, buscando compañía en su eterno viaje. Si alguna vez ves a una niña sola en medio de la carretera, piensa dos veces antes de detenerte. Puede que no sea una niña normal, y el terror que experimentes podría cambiar tu vida para siempre. La carretera es un lugar lleno de misterios y peligros ocultos, y no todos los encuentros pueden ser explicados o comprendidos. La gasolinera abandonada. Viajar de noche por carretera siempre me había ofrecido una extraña sensación de libertad y tranquilidad. La oscuridad y el silencio envolvían el entorno, convirtiendo la experiencia en algo casi meditativo. Pero una noche, ese sentimiento se transformó en una pesadilla de la que apenas logré escapar con vida. Esta es mi historia, mi advertencia para aquellos que se aventuran en la carretera sin saber lo que les puede esperar. Era una noche sin luna, y el cielo estaba cubierto por nubes gruesas que ocultaban las estrellas. Había estado conduciendo por varias horas, y el cansancio empezaba a pasarme factura. La carretera estaba desierta, sin otro vehículo a la vista. Mi única compañía era la música suave que salía de la radio del coche. Decidí buscar una gasolinera para descansar un poco y reabastecer el coche antes de continuar. Finalmente, vi un letrero de neón parpadeante en la distancia. A medida que me acercaba, pude ver que se trataba de una gasolinera antigua, de esas que parecen haberse detenido en el tiempo. El edificio estaba en mal estado, con ventanas rotas y graffiti en las paredes. Parecía estar abandonada, pero la necesidad de descanso y combustible me hizo detenerme de todos modos. Aparqué el coche junto a una de las bombas y bajé. El aire estaba frío, y una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. Caminé hacia la entrada de la tienda de la gasolinera, esperando encontrar a alguien que pudiera atenderme. La puerta de vidrio estaba entreabierta, y al empujarla, un chirrido agudo rompió el silencio. El interior de la tienda estaba en penumbras, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas sucias. Las estanterías estaban vacías, y el polvo cubría cada superficie. Había un olor extraño en el aire, una mezcla de humedad y algo más, algo que no pude identificar en ese momento. Llamé varias veces, pero no hubo respuesta. Decidí explorar un poco más, esperando encontrar algún rastro de vida. Caminé hasta el mostrador, donde un viejo registrador de caja descansaba cubierto de telarañas. Al lado del registrador, vi un cuaderno de registros abierto, con páginas llenas de garabatos y anotaciones incomprensibles. Mientras hojeaba el cuaderno, escuché un sonido proveniente de la parte trasera de la tienda. Era un ruido sordo, como si algo o alguien se moviera en el almacén. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero la curiosidad y la necesidad de respuestas me impulsaron a investigar. Me dirigí hacia una puerta que estaba entreabierta, con una luz tenue filtrándose a través del marco. Al entrar en el almacén, la sensación de peligro se intensificó. Había cajas apiladas desordenadamente, y el suelo estaba cubierto de papeles y objetos rotos. En una esquina, vi lo que parecía ser un pequeño altar improvisado, hecho con piezas de madera y metal. Había velas negras, algunas aún encendidas, y símbolos extraños dibujados en las paredes con lo que parecía ser sangre seca. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de lo que estaba viendo. Esto no era simplemente una gasolinera abandonada, era el lugar de algún tipo de ritual oscuro. Empecé a retroceder lentamente, con la intención de salir de allí lo más rápido posible, pero fue entonces cuando lo escuché de nuevo, el sonido de pasos acercándose. Mi corazón se aceleró y el pánico se apoderó de mí. Sabía que tenía que salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Me giré para correr, pero mis pies tropezaron con una caja, haciendo un ruido que resonó en la tienda. Los pasos se detuvieron y un silencio sepulcral llenó el aire. Sentí que algo o alguien me observaba desde la oscuridad. De repente, una figura apareció en la entrada del almacén. Era un hombre alto, vestido con ropas oscuras y una máscara que cubría su rostro. Sus ojos brillaban con una luz malévola y en sus manos sostenía un cuchillo largo y afilado. La expresión en sus ojos era de pura locura. Sabía que estaba en peligro mortal. Corrí hacia la puerta principal de la tienda, mi única salida. Sentí el aire frío en mi rostro mientras corría y podía escuchar los pasos del hombre detrás de mí cada vez más cerca. Llegué a la puerta y la empujé con todas mis fuerzas, pero parecía atascada. Miré atrás y vi al hombre acercándose, su cuchillo brillando en la penumbra. En un acto desesperado, logré abrir la puerta y salir al exterior. Corrí hacia mi coche, mis manos temblando mientras buscaba las llaves en mi bolsillo. Sentí una punzada de dolor en mi costado y me di cuenta de que el hombre me había alcanzado y había clavado el cuchillo en mi piel. Con un último esfuerzo, logré meterme en el coche y cerrar la puerta. El hombre golpeaba la ventana con el cuchillo, tratando de romper el vidrio. Arranqué el coche y aceleré, dejando atrás la gasolinera y a mi atacante. Conducía a toda velocidad, la adrenalina bombeando por mi cuerpo y el miedo apoderándose de mí. No miré atrás hasta que estuve seguro de que estaba a una distancia segura. Llegué a la siguiente ciudad y me dirigí directamente al hospital. Las heridas no eran profundas, pero el impacto psicológico de la experiencia fue devastador. Conté mi historia a la policía, pero cuando investigaron la gasolinera, no encontraron ningún rastro del hombre ni del altar. Era como si todo hubiera desaparecido. Desde esa noche, no he vuelto a viajar de noche por carretera. Las cicatrices físicas sanaron, pero el miedo y la paranoia permanecen. Cada vez que veo una gasolinera en el camino, recuerdo lo que sucedió y una sensación de terror se apodera de mí. No sé quién era ese hombre ni qué estaba haciendo, pero sé que fui afortunado de escapar con vida. Este es mi testimonio, una advertencia para todos los viajeros. La carretera puede parecer tranquila y solitaria, pero nunca se sabe lo que puede estar acechando en la oscuridad. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, confía en tus instintos y huye antes de que sea demasiado tarde. La vida es frágil, y a veces, la curiosidad puede llevarnos a descubrir horrores que nunca debieron ser revelados. Espero que esta historia sirva como advertencia. No todos los lugares son lo que parecen, y a veces, el peligro está más cerca de lo que imaginamos. La próxima vez que te encuentres en una gasolinera desierta, piensa dos veces antes de adentrarte en lo desconocido. La seguridad y la vida son demasiado valiosas para arriesgarlas en un momento de curiosidad. La mujer a la orilla del camino. Desde siempre me consideré un hombre completamente ateo. Solo creía en lo que podían ver mis ojos o palpar mis manos. De un grupo de 5 amigos era el más burlón, siempre me reía de Mike, un colega que era muy adicto a creer en eso de los aparecidos, las almas que se escapan de inframundo y regresan a la tierra para hacer mal, y todo lo que tiene que ver con el mundo paranormal. Para mí eso era mera tontería, y, lejos de asustarme, me provocaba una risa incontrolable. Pues cuando alguien contaba alguna historia y mi amigo ponía aquella cara de horror, yo solo me limitaba a burlarme y a reír. Pues cuando creces en un hogar como el mío, donde tus padres son científicos y te enseñan a creer solo en lo natural, en la materia y en lo que prueba la ciencia, puede pasar que creas que el resto del mundo está equivocado. Hasta que un día te tropiezas cara a cara con ese mundo misterioso, del que un día negaste su existencia. Y solo entonces te encuentras con una cruda realidad que da mucho miedo. Soy Marcos Velázquez, estudiante de arqueología. Esta historia que voy a contarles la viví hace poco más de 2 meses en uno de esos viajes que mis compañeros de estudios y yo preparábamos para salir a correr aventuras. Tendríamos el fin de semana de descanso y entonces decidimos ir a visitar unas ruinas que quedaban a unos cuantos kilómetros, pero que teníamos pendiente en nuestro itinerario desde hace mucho tiempo. Salimos durante la tarde, pensábamos hospedarnos en un motel que estaba a la orilla de la carretera y muy cerca de donde se encontraban ubicadas las ruinas. Se suponía que llegaríamos cuando estuvieran cayendo los últimos rayos del sol, pero no fue así, porque después de algunos kilómetros el auto comenzó a presentar fallas y hasta llegar el momento en que se detuvo por completo. Después de maldecir y golpear varias veces el timón, nos dispusimos a bajarnos para revisar. Fue necesario utilizar nuestras linternas porque ya estaba un poco oscuro y había que revisar el motor a profundidad. Pero por mucho que intentamos encontrar cuál era la falla, se nos hacía muy difícil localizarla, pues éramos estudiantes, no mecánicos, y poco a poco la noche se hacía más y más oscura, y comenzábamos a desesperarnos. Era como si el destino me hubiera preparado una trampa para hacerme pagar por mis constantes burlas, y esa noche pretendía demostrarme cuál equivocado estaba. Mike comenzó a ponerse muy nervioso, y yo estaba tan molesto que ni siquiera comencé a burlarme de él. El tiempo pasaba y no lográbamos encontrar el origen del problema. Si mal no recuerdo, estuvimos allí alrededor de 2 horas, revisando cada rincón de la carrocería del vehículo, ya todo estaba bastante oscuro, y fue necesario que 2 de mis amigos se pusieran con sus linternas, por si otro carro venía, no fuera a chocarnos. Sería cerca de las 12 cuando logramos que el auto funcionara de nuevo. Y rezando porque no se fuera a detener otra vez, volvimos a la carretera. Y con un poco de suerte en 1 hora más de camino, llegaríamos al motel y, por fin, a descansar. Carlos, uno de los chicos que iba en aquella aventura, intentando ahuyentar al sueño, comenzó a inventarse una historia de esas que tanto asustaban a Mike. Habló del fantasma de una mujer que atravesaba las carreteras en las noches para atraer hombres y devorarlos. El chico comenzó a ponerse nervioso, mientras nosotros nos reíamos. «Allí está la mujer», gritó Mike mirando y apuntando al parabrisas del carro. Nosotros continuamos con las burlas, pensando en que ahora él intentaba tomarnos el pelo a nosotros para desquitarse y no le hacíamos caso. Pero él insistía y, en su estado de nervios, estaba prácticamente fuera de control. Pues su rostro pálido mostraba terror del bueno y sus manos temblaban tanto que parecía que sufría del mal del Parkinson. Ciertamente, al incorporar nuestros ojos, pudimos ver la silueta de una mujer caminar por la orilla de la carretera. Y nos preguntamos qué podría hacer una mujer a esa hora, completamente sola, en una carretera tan oscura y solitaria como aquella. Entonces, haciendo caso omiso a las súplicas de Mike, cuando estuvimos a pocos metros, redujimos la velocidad para intentar tener comunicación con aquella dama nocturna, ya que podría darse la situación de que estuviera en problemas y necesitara ayuda. «Oiga, amiga, ¿le sucede algo? Si quiere le podemos dar un aventón», dijo Carlos coqueteando con la mujer, mientras con su mano derecha bajaba un poco la ventanilla para hacer más fácil la comunicación. No puedo describir con exactitud lo que ocurrió después, porque el diccionario no cuenta con todos los adjetivos necesarios para hacerlo. Pues aún recuerdo y mis músculos se tensan y se contraen. Aquella figura espectral se volteó de pronto y se tiró encima del auto. Tenía el rostro deforme y los ojos hundidos, si es que todavía los conservaba. Pero no estoy muy seguro de ello, porque estaba muy oscuro y yo temblaba de miedo. Por suerte, mientras yo apretaba el pie en el acelerador para poder escapar de allí, Carlos alcanzó a cerrar por completo la ventanilla. El fantasma de la mujer poco a poco se fue quedando atrás, al igual que los días en que creí que los fantasmas no existían. El destino puso uno en mi camino para hacerme entender que ellos están por ahí, esperando el momento exacto para atacar, y si no quieres ser tú la próxima víctima, no lo subestimes. Misterio de una noche de verano. Siempre me ha gustado viajar escudándome en el oscuro manto de noche, pues la carretera me resulta más tranquila y acogedora, sin tanto bullicio ni tráfico. Por eso, cada vez que me veo obligado a hacerlo, procuro que sea preferiblemente en ese horario. En esa ocasión se me orientó trasladarme hasta una sucursal que tenía la empresa para la que trabajo, ubicada en un pueblo que estaba a unos cuantos kilómetros de la ciudad. Se había presentado una situación de urgente y de último momento, y era necesario ser ventilado con los perjudicados y de manera presencial, así que sin pensarlo decidí salir. Cuando llegué a la autopista ya había oscurecido. Era una noche oscura y silenciosa, y sobre todo en aquella carretera que atraviesa a todo el país, de este a oeste. Prácticamente todos los que pretenden transportarse en auto a través de la nación tienen que tomar aquella ruta, que por cierto se encuentra bastante deteriorada. Todo el que haya viajado a Cuba sabe de lo que hablo. Había estado conduciendo por horas y justo al dejar atrás un centro comercial, mi carro comenzó a dar señales de estar sufriendo una avería. Por lo que muy molesto, mientras golpeaba repetidas veces sobre el asiento del carro, me preguntaba qué revisión técnica le habían realizado, que no más unos cuantos kilómetros recorridos y volvía a romperse y, para colmo de males, lo venía a hacer en una de las curvas más aisladas y peligrosa de toda la ruta. Saqué mi celular de su funda que llevaba guardado dentro de mi portafolio. Quería verificar la hora y luego llamar a mi jefe para que enviara a alguien a buscarme. Y adivinen qué. Mi teléfono no tenía señal. Esa noche sí que prometía emociones fuertes. Pues me encontraba solo, en el medio de la nada, rodeado de monte y, para colmo, sin poder comunicarme con el resto del mundo. Era más de las 10 de la noche cuando decidí salir a pedir ayuda. A esa hora todavía hay un buen tráfico en aquella carretera, y sobre todo de ómnibus de transportación nacional y de rastreros. Si lograba que alguien me diera auxilio, podía ir hasta el próximo teléfono de emergencia y así llamar para que alguien me vinieran a buscar. Pero esto tampoco dio resultado. Los carros se daban cruce para ambos lados y ni siquiera notaban mi presencia. Hasta en una ocasión tuve que retirarme bruscamente para evitar ser atropellado por una rastra cargada de cajas de naranjas que iba llena. Después de un rato, me di por vencido y regresé al carro para abrigarme un poco, porque ya la frialdad de la noche se hacía presente en aquel punto de la autopista nacional. Busqué al abrigo que estaba dentro del maletín, fue necesario emplear un margen de tiempo no muy pequeño, porque mi esposa lo había colocado bien en el fondo, cuando preparó mi equipaje aquella tarde, antes de salir de mi casa. Sabía que estaba en problemas, y tenía claro que la única solución que tenía era pasar la noche allí y esperar a que amaneciera. Así que decidí arrimar el carro, lo mejor que pude a la orilla de la carretera, y esperar a la salida del sol para buscar ayuda. La oscuridad era absoluta, solo las imponentes siluetas de algunas lomas y algún que otro carro contrastaban con la calma aparente de un cielo sin estrellas. No tenía nada que hacer más que esperar, así que aproveché para intentar dormir un rato. Busqué una cobija para protegerme de la frialdad, arrecosté los asientos del carro y me acosté. Apenas había pasado un corto tiempo cuando algo perturbador me hizo reaccionar. Comencé a escuchar gritos de dolor. Y te preguntarás cómo era posible que pudiera escuchar sonidos si se supone que las ventanillas estaban cerradas, pues no sé explicarte cómo, pero bien que los escuchaba, y no uno, eran varios y de muchas personas a la vez. Me senté y miré a través del cristal intentando buscar de dónde venían los gritos. ¿Qué tal si hubiese ocurrido un accidente mientras yo intentaba dormir y hubiera personas heridas necesitando ayuda? Pero por mucho que busqué, no había nadie. Pues todo estaba igual de oscuro y solitario como cuando decidí acostarme. Volví a acostarme y, si mal no recuerdo, me tapé la cabeza con la cobija, volví a escuchar los gritos y ya se me estaban haciendo un poco extraños, porque a cada minuto que pasaba me parecía estar escuchándolos más y más cerca. Nunca he sido un hombre cobarde, pero aquella situación ya se me hacía demasiado misteriosa y me provocaba mucho miedo, a tal punto que el sueño se había marchado definitivamente. Después de un rato los gritos cesaron, y poco a poco, comencé a recuperar la serenidad que había perdido hace un rato. Pero todavía no era hora de cantar victoria, pues la noche todavía tenía muchas emociones reservadas para mí. Me destapé el rostro otra vez cuando comencé a escuchar aquel sonido. Era como unos golpecitos suaves e insistentes en las ventanillas y el parabrisas del carro. Al principio pensé que se podría tratar de algún conocido, que hubiese reconocido el carro y me fuera a prestar auxilio, pero no, era algo mucho más siniestro y aterrador. Al abrir los ojos, vi con horror manos sin cuerpos golpeando el vidrio, acompañadas de aullidos y risas distantes. El carro comenzó a mecerse violentamente, como si fuera juguete de una presencia invisible. Se escuchaban varias voces de un hombre, una mujer y las risitas de niños se mezclaban formando una sinfonía de terror total. Y aunque estas presencias nunca intentaron entrar y se limitaban a aterrorizarme desde afuera, el miedo fue suficiente para mantenerme en vela toda la noche. A lo largo de esas horas interminables, el silencio de la carretera fue otro misterio sin resolver. Era como si de repente me hubieran transportado a un mundo paralelo, a un mundo donde solo estábamos mi carro, aquellos espíritus y yo. Ni un solo vehículo pasó por la autopista en todo el tiempo en que me mantuve dentro del carro a merced de aquellos fantasmas. Los ruidos de pasos alrededor del carro sugerían la presencia de algo o alguien moviéndose en la oscuridad, aumentando así la gran sensación de aislamiento y desamparo que sentía. Cuando salió el sol, los toques y las voces se disiparon como si nunca hubieran existido. Estaba exhausto pero decidido, esperé aún más tiempo antes de salir fuera del vehículo. Al hacerlo, lo primero que vi fue una serie de cruces, marcando el lugar de descanso de toda una familia que había fallecido en ese mismo tramo de carretera años atrás, en un lamentable accidente de tránsito. Con el corazón pesado, mi padre se armó de valor, rezó un Padre Nuestro en honor a las almas perdidas y giró la llave del carro. Para su alivio, el motor cobró vida. Desde ese día, mi padre juró nunca volver a transitar por el cajón del diablo en horas de oscuridad, convencido de que lo que vivió aquella noche fue un encuentro cercano con las almas en pena que aún vagan, buscando un descanso eterno. Historia de un taxista. La noche comenzaba a caer cuando regresaba de dejar a mi pasajero. Y por lo general en ese horario siempre terminaba y me disponía a regresar a mi casa, pero había tenido un día bastante pobre, si de dinero se habla, por eso decidí quedarme un poco más, para ver si lograba ayudar un poco a mi economía. Pues corrían tiempos difíciles y muchas personas evitaban salir a la calle y siempre que podían se quedaban al resguardo de sus hogares. Corría el año 2020 y a ritmo del COVID-19 bailaba prácticamente el planeta. Yo no estaba exento de sufrir las consecuencias y los daños de aquella pandemia que, como una bestia de apetito voraz, amenazaba con exterminar a la especie humana. Pero no me quedaba otro remedio que seguir luchando por buscar el sustento de mi familia, porque, a pesar que las personas salían menos de su casa, siempre estaban los que tenían la obligación de hacerlo, y allí estaba yo a riesgo de enfermar y morir, para resolverle su problema de transporte y de paso el mío. Esa noche la calle estaba casi desierta. Solo algún que otro automóvil se te daba cruce en la carretera. Así que me estacioné para esperar un rato más, pues quería ver si lograba hacer al menos un viaje antes de marcharme a casa. Estuve allí estacionado unos 20 o 30 minutos sin que absolutamente nadie se acercara a mi taxi, por lo visto ya aquella noche había muerto, y entonces, con pesar, pensé que ya era hora de regresar a mi casa. Y lo hubiera hecho, de no ser por aquella mujer que se acercó hasta donde yo estaba estacionado. Tenía muy buen aspecto, no parecía ser de las personas a las que transporto a diario, era, como dice mi esposa, fina y elegante, traía un vestido largo que cubría sus piernas y el cabello largo y suelto. ¿Está disponible o espera a alguien? Me preguntó parada justo delante de la puerta delantera de mi taxi. Le dije que la podía llevar y le pregunté a dónde se dirigía. Ella me alcanzó un papel con una dirección escrita. Era la de un hotel de renombre que estaba ubicado en el centro de la ciudad y allí encaminé a mi taxi. En todo el trayecto mi pasajera se mostró calmada, sin demasiadas emociones. No era demasiado conversadora, aunque, si mal no recuerdo, me preguntó la hora dos veces. Pensé en preguntarle si estaba atrasada o alguien la esperaba en aquel lugar, pero luego me contuve, porque la vida privada de mis pasajeros no era asunto mío. Mi trabajo era solo llevarla hasta el lugar y dejarla allí, el resto ya no me importaba. Cuando llegamos, se bajó y me preguntó cuánto iba a cobrarle, y yo le dije cierta cantidad algo elevada. La mujer no tenía aspecto de ser de esas mujeres que venden su cuerpo a cambio de dinero, pero sí debía tener mucho, porque me dio el doble de lo que le dije. Luego me dijo que si la esperaba, me pagaría tres veces más y entonces no lo dudé, pues con aquella clienta había arreglado el día, así que me aparqué y me dispuse a esperar a que terminara aquello que iba a hacer, para llevarla de regreso. Me aparqué fuera del hotel y desde allí pude ver cosas que jamás me imaginé, y que no voy a contarles porque no quiero que los involucrados sepan que yo los vi aquella noche desde el estacionamiento. Pero fueron muchos los y las amantes que conocí mientras esperaba a la mujer linda del cabello largo. Pasó alrededor de una hora cuando por fin la vi atravesar el portón de salida de la lujosa edificación. Caminaba rápido y noté que ocultaba algo detrás de su bolso. Se veía tranquila como antes, hasta creo que a través de la distancia la vi sonreír de una manera extraña, con una sonrisa de esas de satisfacción total. Por lo visto a mi pasajera le había ido muy bien, pero bueno, eso ya no era asunto mío. Voy a confesarles que una idea un tanto jocosa pasó por mi mente mientras la veía acercarse, y hasta sonreí. Aquella mujer era la amante de algún hombre importante, venía de tener sexo y por lo visto había quedado satisfecha. Nada más lejos de la verdad. Cuando se subió a mi taxi la vi guardar un arma dentro de su bolso y mis músculos se congelaron. Si aquella mujer había hecho lo que yo me imaginaba, estaría metido en problemas si era sorprendido por la policía con ella dentro de mi taxi, y por otra parte, tenía miedo de negarme a llevarla y que me atacara a mí también. Su vestido tenía salpicaduras de sangre, y sus manos, aunque se había limpiado muy bien, desprendía olor a muerte. «Vámonos ya», me ordenó con un tono fuerte. Yo puse el taxi en marcha, fingiendo no haber visto lo que vi y rezando porque ningún carro patrullero se cruzara con nosotros o estaría en serios problemas. «Necesito saber a dónde vamos», le dije sin voltear a ver, porque quería evitar cualquier contacto visual con aquella mujer que me ponía nervioso. Ella comenzó a indicarme por dónde debía seguir y doblar, pero jamás me dijo exactamente a qué lugar pensaba llevarme. Los nervios comenzaron a traicionarme. Y por alguna razón mi pasajera me estaba llevando fuera de la ciudad y recuerden que estaba armada y era aparentemente peligrosa. No se me ocurría ningún pretexto para bajarla y regresarme, tampoco creo que ella me lo hubiese permitido. Después de estar prácticamente en las afueras de la ciudad, llegamos al panteón y ella me dijo que me aparcara que iba a bajarse allí. La miré incrédulo, pero en parte sentí alivio de que por fin pudiera liberarme de aquel viaje. Con su mano me alcanzó el pago pactado, se bajó del taxi y la vi entrar y atravesar la puerta mientras se daba cruce con uno de los veladores que caminó por su lado sin siquiera mirarla. Aquello llamó mi atención poderosamente. Pues ¿cómo era posible que haya pasado a menos de medio metro de la mujer y no hubiera notado su presencia? Vamos a analizar. La noche estaba bastante oscura, pero casi se rozaron mientras caminaban por la calle del Panteón y ni siquiera se miraron. Yo sé que de ser inteligente me hubiera marchado a mi casa y listo. Pero no lo soy, así que no pensaba irme con la incertidumbre de saber quién era aquella mujer tan bella y misteriosa y que podría estar buscando a una hora tan poco usual dentro de un cementerio. Oiga, amigo. Llamé al velador y le hice señales con mis manos para que se acercara. El hombre lo hizo, y cuando estuvo parado muy cerca de mi carro, le pregunté quién era aquella mujer. ¿Qué mujer? Me preguntó, mientras se volteaba para todas partes, intentando ubicar a la dama de la que yo le hablaba. Le expliqué que ya no la vería porque se había introducido dentro del cementerio, pero que me refería a la que se había cruzado con él mientras salía en dirección a las afueras. El hombre me miró incrédulo y por lo visto no sabía de qué rayos yo estaba hablando y después de unos segundos me los hizo saber. ¿Usted está consumiendo sustancias extrañas? Recuerde que es peligroso cuando estamos al volante. Me dijo, mirándome fijamente a los ojos. Ya no quise seguir indagando en aquel asunto, porque la respuesta era obvia, no la había visto porque no tenía el don de ver a los espíritus como yo, y comprendí que aquella dama ya no estaba entre los vivos. Le deseé las buenas noches al velador y me fui a mi casa por fin. Al otro día volví a las calles a luchar la vida como en cada jornada. Recogí a una pareja que se trasladaría al hospital porque tenían un familiar ingresado allí. Mientras atravesábamos la ciudad, los escuché comentar una noticia que aparecía en la primera hoja del diario y el tema de conversación me hizo reaccionar, dejar de atender a la carretera y prestar atención a la charla de mis pasajeros. Hablaban de un asesinato ocurrido precisamente en el hotel a donde llevé a aquella mujer la noche anterior. Y el muerto era un empresario que un tiempo atrás se había visto envuelto en la muerte de una mujer que decían que era su amante, pero que de ese asunto había logrado librarse, ya que fue absuelto por el tribunal. Después de escuchar ya no pude más y aparqué el taxi, le pedí a mis pasajeros que me prestaran el periódico para cerciorarme de que lo que estaba pensando era real. Mis nervios colapsaron cuando vi la foto de la amante del empresario, que había sido asesinada un tiempo antes. Era ella, y estaba seguro de que era ella, la última pasajera de la noche anterior. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.